Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Por lo menos 217 personas mueren a causa del terremoto en México. María toca tierra en Puerto Rico como huracán categoría 4. La intervención de Donald Trump ante la Organización de Naciones Unidas no sorprendió a analistas políticos. Y en el fútbol americano de la NFL y algunos equipos se solidarizan con México. Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2017. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Y precisamente a propósito de este terremoto, rescatistas y voluntarios trabajaron durante toda la noche entre los escombros de escuelas y viviendas buscando sobrevivientes del sismo conforme la cifra de muertos confirmados crecía hoy miércoles de madrugada a por lo menos 217 personas. Miles de estas personas pasaron la noche en las calles ante el temor a las réplicas y al colapso de sus dañadas viviendas. Las autoridades alertaron sobre posibles robos a personas y hogares, sobre todo en las zonas donde no hay servicio eléctrico. Muchos aguardaban en las afueras de las edificaciones derrumbadas noticias sobre amigos o familiares. El temblor de magnitud 7,1 del martes ocurrió en el 32º aniversario de un sismo que dejó miles de fallecidos en la capital y poco después de un simulacro a nivel nacional para recordar este hecho. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el epicentro del sismo registrado a las 13:14 hora se ubicó a 5 kilómetros al noreste de la localidad de Raboso, en el estado de Puebla, y tuvo una profundidad de 51 kilómetros. Uno de los esfuerzos de rescate más desesperados ocurría en una escuela primaria y secundaria en el sur de Ciudad de México, el Colegio Enrique Repsamen, donde un ala del edificio de 3 pisos se derrumbó en un enorme montón de losas de concreto. Y el Papa Francisco ha dirigido a miles de personas en una plegaria por las víctimas del temblor en México. El Papa Francisco dijo que había muchos peregrinos mexicanos presentes para su audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. Hablando en español, el pontífice improvisó una plegaria diciendo: "En este momento de dolor, quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana". Pidió oraciones por las víctimas, sus familias y los equipos de rescate. El temblor de magnitud 7,1 derribó escuelas y viviendas y mató a más de 200 personas en el temblor más mortal que golpea a México en varias décadas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y por otra parte, el huracán María tocó tierra hoy miércoles por la mañana en el sureste de Puerto Rico como una poderosa tormenta categoría 4 cerca de la ciudad de Yabucoa, según anunció el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Al tocar tierra, María tenía vientos sostenidos de 249 kilómetros por hora, unas 155 millas por hora, casi un huracán de categoría 5. Se trata del primer huracán categoría 4 en tocar tierra en Puerto Rico desde 1932. Puerto Rico se preparaba para enfrentar lo que, según las autoridades, podría ser el huracán más potente de la historia en el territorio estadounidense. Advierten que podría diezmar las ya de por sí decadentes infraestructuras de la empresa eléctrica y pondría al gobierno a reconstruir docenas de comunidades. María azotará la isla con potentes vientos durante entre 12 y 24 horas. Este va a ser un fenómeno extremadamente violento, dijo el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Now we're looking down the barrel of Hurricane Maria. Observamos el huracán María, un histórico huracán categoría 5. Vemos que un impacto directo a Puerto Rico es inevitable. Estamos pidiendo las oraciones de todos los estadounidenses. Mientras María se acercaba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su apoyo a través de Twitter, diciendo: "Puerto Rico está siendo duramente golpeado por el nuevo monstruo huracán. Cuidado, nuestros corazones están contigo". Más de 4.400 personas se encontraban en refugios a últimas horas del martes junto con 105 mascotas, según dijo el gobernador Rosselló. El centro de la tormenta pasó cerca o sobre Sainte-Croix durante la noche del martes, lo que llevó al gobernador de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Kenneth Mapp, a insistir en que la gente permanezca alerta. Esta isla Sainte-Croix se salvó en gran medida del daño generalizado causado por el huracán Irma en las islas de la cadena St. Thomas y St. John hace solo 2 semanas, pero esta vez la isla experimentaría 5 horas de viento de fuerza de huracán, según dijo Mapp. Y la intervención del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas no sorprendió a analistas políticos consultados por La Voz de América. Este es el informe de Verónica Valderas Iglesias.
Fuera de lo usual fue como calificó el profesor de la Universidad Americana Joseph Campbell al discurso que pronunció el presidente Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU.
Le está dando a la ONU el completo trato Trump en términos de lenguaje no diplomático y tal vez las Naciones Unidas necesitan escuchar eso de vez en cuando.
Pero no hay necesidad de sonar las alarmas mundiales, opinó vía Skype el analista republicano Robert McCauley.
Ellos saben que los realmente están manejando las riendas de la política exterior de Estados Unidos, política militar, son gente muy preparada, muy seria.
Aunque Campbell considera que el discurso fue consecuente con lo que el presidente ha dicho en el pasado, destacó lo siguiente.
Sí llamó a varios países por su nombre, no solo por sus errores y políticas mal guiadas, sino también los elogió. Elogió a Rusia y China por su apoyo en el Consejo de Seguridad de la ONU para imponer sanciones más estrictas contra Corea del Norte.
Pero no detalló su estrategia ante ciertas crisis en Latinoamérica, subrayó el analista McCauley.
¿Dónde hay la solución? O sea, Irán, el acuerdo ya existe, ya se han levantado las sanciones, los países europeos nunca van a reponer las sanciones, ya están haciendo inversiones en Irán, Irán sigue marchando hacia sus armas nucleares, Cuba no se va a cambiar nada en Cuba con este régimen y Venezuela es una tragedia, pero es un régimen mafioso y que Estados Unidos no va a mandar las tropas en las circunstancias actuales.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Bueno, y notamos estas repercusiones en la Asamblea General luego del discurso de Donald Trump y muchos de ellos precisamente analizando cada uno de las palabras con mucho detalle, no solamente quienes son afines precisamente al presidente Trump, sino quienes son contrarios. Pero estamos en vivo y en directo con Celia Mendoza. Ella está precisamente muy empapada de todo lo que ocurre en esta Asamblea General. Celia, muy buenos días, bienvenida a Buenos Días América.
Muy buenos días, Henry, muchísimas gracias.
Aparte de todas estas repercusiones, ¿qué se dijo ayer en esta participación de Donald Trump y de otros presidentes de Latinoamérica?
Realmente la participación del presidente Donald Trump es algo que se esperaba. Muchos de los cancilleres, incluyendo el de Chile, con el que tuvimos la oportunidad de hablar, indicaba que es coherente con lo que ellos habían venido escuchando por parte del mandatario estadounidense, que tocó temas importantes para la región, definitivamente Venezuela, Cuba, pero que también habló de temas que son globalmente por una preocupación. Estamos hablando de Siria, de Corea del Norte en específico, y de este acuerdo con Irán que se ha convertido en algo interesante durante esta Asamblea General. De hecho, el día de hoy el presidente Rouhani tendrá una conferencia de prensa con medios y tendrá la oportunidad de expresar cuál es su reacción frente a este discurso. Pero lo que sí realmente hizo fue fuerte, fue claro en lo que haría durante los próximos meses, cómo estaría trabajando con países, por ejemplo, de América Latina para establecer un camino a buscar la democracia, restablecer los poderes democráticos en Venezuela y ayudar al pueblo venezolano. Al mismo tiempo criticó a aquellas naciones que se quedan paradas viendo cómo está el pueblo venezolano siendo empobrecido, con falta de recursos para comer, con falta de medicinas. Y esto realmente es algo que ha logrado empezar una discusión amplia dentro de Naciones Unidas en un tema que en el pasado nunca habíamos visto a un presidente estadounidense tocar. Y esto definitivamente cambia la manera en que se ve América Latina y cómo se está viendo a Venezuela, lo que generó definitivamente la reacción por parte del canciller Arreaza, quien indicó que esto era una mentira por parte de Estados Unidos, un intento de crear una situación o un ambiente de guerra fría y que ellos no estaban dispuestos a aceptarlo.
Bueno, mucha gente ha concordado con Donald Trump en muchas de sus aseveraciones, entre ellos Benjamin Netanyahu de Israel, pero han formado un bloque de socialistas, por ejemplo, de países latinoamericanos, Bolivia, Nicaragua, Venezuela. El presidente de Bolivia entró precisamente a hablar contrariamente a todo lo que dijo Trump.
Definitivamente, y ese siempre ha sido su papel, por lo menos lo hemos visto en el pasado, inclusive con el presidente Barack Obama lo hacía y lo continúa haciendo, asegurando que estas declaraciones por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela simplemente no son correctas, acusándolos de tratar de hacer una intervención, inclusive mencionando la posibilidad de una intervención militar, mientras los Estados Unidos ha negado esta posibilidad, por lo menos dentro de esta reunión y en las reuniones que se han tenido con los diferentes países de la región. Al mismo tiempo utilizó esta plataforma para atacar al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, indicando que las acciones que se llevan desde el seno de esa organización no son correctas y de alguna manera defendiendo nuevamente a Venezuela, pero también a Cuba, como lo hace cada año, asegurando que se debe levantar el embargo económico y que se debe empezar a trabajar para establecer una mejor relación con la isla, acusando una vez más al presidente Donald Trump de hacer declaraciones injustas contra estos dos países latinoamericanos.
El tema de Corea del Norte fue precisamente muy firme por parte de Donald Trump y para mucha gente admirable. ¿Cuáles han sido las reacciones más positivas o hay un equilibrio, digamos, en lo que ha significado el tema de Corea del Norte?
Corea del Norte es un tema en el que se encuentra consenso, en especial lo hemos visto con el Consejo de Seguridad tras la aprobación unánimemente por varias resoluciones. Sin embargo, lo que crea nerviosismo es la posibilidad y la afirmación por parte del presidente de que podríamos utilizar fuerza militar para asegurarnos de que esta situación se le pone fin, indicando inclusive con un lenguaje y una retórica muy directa que estarían dispuestos a destruir a Corea del Norte, pero haciendo un cambio en esta posibilidad y poniendo la responsabilidad en la Organización de Naciones Unidas para que se encuentre una solución diplomática, indicando que es la razón por la que se creó las Naciones Unidas y que ahora esto estaría sobre sus hombros. Y de alguna manera deja entrever esa necesidad de que otros países hagan lo suyo para establecer las relaciones un poco más tensas que se tiene con Corea del Norte y se lleven a un punto en el que se pueda hacer castigos económicos y que el bloqueo que se le está tratando de implementar desde el Consejo de Seguridad tenga más efecto. Y esto es un mensaje directo para China y para Rusia.
Todavía hay mucho por escuchar en esta Asamblea de la Organización de Naciones Unidas y nosotros estaremos pendientes. Celia, muchísimas gracias. Feliz día.
Gracias a usted. Buen día.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días, América. Ya volvemos con más de esta Organización de Naciones Unidas.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Gracias por compartir con nosotros esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se mostró orgulloso del desempeño de sus compatriotas migrantes, para los que reclamó un trato digno y comparable a su contribución de los países de destino durante su intervención en el debate de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas ayer martes.
Los migrantes de nuestra era son nuestros nuevos mártires y son los nuevos héroes que en territorio extranjero luchan por vencer la adversidad, trabajan incansablemente, hacen las labores más duras en las condiciones más difíciles y aún así salen adelante, aún así son capaces de contribuir en los países de destino con su talento, con su cultura, con su dedicación, esfuerzo y con el pago de impuestos.
El mandatario hondureño también manifestó el compromiso de su país con las garantías fundamentales a través de la reciente creación de la Secretaría de Derechos Humanos y la puesta en marcha de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. En una segunda intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, por su parte, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, prometió el más firme propósito de fortalecer y apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala sin ningún tropiezo, pero no tardó en recalcar que su límite es la Constitución.
Esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar, afinar y correctamente aplicar el cometido de la Comisión, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia, y evitar a toda costa la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política.
En lo referente a la inmigración, Jimmy Morales apeló en su discurso al sentimiento humano y la solidaridad de Estados Unidos para permitir que los Dreamers, amparados por el programa DACA, puedan permanecer en el país. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió la soberanía de Venezuela y Cuba y condenó a Estados Unidos por sus acciones unilaterales contra estos países durante su participación en el debate de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el martes.
Está claro que la principal amenaza contra la madre tierra, contra el multilateralismo, contra la paz y contra la libertad es el gobierno de Estados Unidos.
Asimismo, el mandatario se refirió a la crisis en la península de Corea y aseguró que solo el diálogo democrático y no una intervención militar es la vía para encontrar una solución. La policía británica detuvo a dos personas más por su presunta relación con un ataque al metro de Londres, elevando a 5 el número de sospechosos bajo custodia policial, según anunciaron autoridades antiterroristas. Los arrestados son un hombre de 48 años y otro de 30 que fueron apresados hoy miércoles en base a la ley antiterrorista en Newport, Gales. Otro hombre de 25 años fue detenido en la misma localidad ayer martes. Las autoridades detuvieron a otros dos sospechosos durante el fin de semana, un refugiado iraquí de 18 años y un sirio de 21 que siguen bajo custodia. Ninguno de ellos fue acusado oficialmente de delito alguno. La policía registraba en profundidad 4 inmuebles. Esperamos que completar los cateos lleve algunos días y podría causar más alteraciones, dijo el comandante Dean Hayden, jefe del Servicio Antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres. Una pausa en Buenos Días América. Al volver, noticias de Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Está en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington. Múltiples reacciones se han generado en Venezuela luego del discurso del presidente Donald Trump, en el que hizo énfasis en ayudar a rescatar la democracia en Venezuela, por lo que no descartó más sanciones a funcionarios. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
En el primer discurso realizado en el seno de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que considera, y citamos, que la dictadura socialista de Venezuela es inaceptable. El jefe de Estado instó a unos 130 líderes mundiales a ayudar a recuperar la democracia en el país y a estar preparados para tomar acciones si el presidente Maduro persiste en imponer un modelo autoritario. Luego de las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump respecto a Venezuela, diversos legisladores de la oposición venezolana aseguraron que las posibles sanciones no serán en contra del pueblo venezolano, sino en contra de funcionarios específicos.
Llamo a que el mundo haga la protesta necesaria y enérgica, que siente estos tipos en el banquillo de los acusados de una vez por todas y que les diga, esto es lo que viene.
El parlamentario opositor Williams Dávila, integrante de la Comisión de Política Exterior en el Parlamento, apoyó las posibles acciones internacionales en contra de funcionarios.
Eso no son sanciones para la nación como tal. Que no me vengan con el discurso chauvinista del antiimperialismo por parte del régimen de Maduro. Aquí lo que está planteado es una violación flagrante de los derechos humanos.
El constituyente oficialista Diosdado Cabello, por su parte, durante manifestación llamada antiimperialista, destacó que el presidente Trump ataca a Venezuela junto a los presidentes de la derecha continental porque quieren apropiarse de la inmensa cantidad de recursos de Venezuela.
Bueno, que el imperio haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos aquí para resistir, para persistir, pero sobre todo para vencer junto a un pueblo. Mira, están convirtiendo a Venezuela otra vez en el epicentro de una gran batalla mundial.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Los Oakland Raiders, equipo que disputará un partido ante los New England Patriots el próximo 19 de noviembre en el Estadio Azteca de México, expresaron su solidaridad con el pueblo mexicano luego de que se registrara un terremoto en la capital mexicana y sus alrededores ayer martes por la tarde. Tenemos a la gente de la Ciudad de México y alrededores en nuestros pensamientos después del terremoto de hoy, fue el mensaje que publicaron a través de su cuenta de Twitter, donde también se puede apreciar la bandera mexicana en el Coloso de Santa Úrsula. Cabe destacar que los Raiders regresarán a la capital del país después de haber derrotado a los Houston Texans hace apenas un año por marcador de 27-20, en lo que marcó el retorno de la NFL a México después de 11 años de ausencia. Otro equipo que también envió un mensaje de oración por México vía redes sociales fueron los Arizona Cardinals, quienes jugaron en el Estadio Azteca en el año 2005. Alex Gordon se encargó de romper el récord de jonrones de las Grandes Ligas en una sola temporada con 12 días pendientes en el calendario al disparar el 5,694 vuelacercas de 2017 la noche del martes. El jardinero de los Reales de Kansas City conectó el cuadrangular ante Ryan Tepera de Toronto y elevó el total sobre los 5,693 que se dispararon en el año 2000 en el apogeo de la era de los esteroides. El cañonazo que produjo la última carrera en la derrota de los Reales 5-2 fue el octavo de la temporada y el 159 para Gordon en sus 11 años de trayectoria en Grandes Ligas. Gordon dijo que escuchó sobre el récord en la televisión de los camerinos después de que Darvin Barney de Toronto pegara un cuadrangular en el sexto inning. Estaba más o menos al tanto de que estábamos cerca, reconoció después de salir de regreso. De titular por primera vez en la Bundesliga, James Rodríguez anotó un gol y participó en los otros dos para que Bayern saliese victorioso 3-0 frente al Schalke. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Y hacemos una pequeña pausa para seguir con los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Dude, you want to crash them all?
Nice.
Okay.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La agencia de noticias Reuters informa desde Los Ángeles que la búsqueda de información en línea relacionada a los cantantes Avril Lavigne y Bruno Mars puede resultar en exposición a sitios web perjudiciales para su tableta móvil o PC. La empresa de ciberseguridad McAfee agregó los nombres de los cantantes Carly Rae Jepsen, Zayn Malik y Celine Dion a su lista anual de, citamos, búsquedas peligrosas en la Internet. Por ejemplo, McAfee dice que usted tiene 22% de probabilidades de caer en ese tipo de sitios web si usted busca información sobre MP3 gratis de Avril Lavigne. En la lista también aparece la estrella de Pitch Perfect, Anna Kendrick, y la cantante Jennifer López.
The Riley Factor is on tonight.
El controversial expresentador de noticias de Fox News, Bill O'Reilly, insistió el martes en que su despido de la cadena meses atrás fue un golpe político y financiero y que él nunca abusó de ninguna mujer en sus 42 años de carrera. En el Today Show de NBC, O'Reilly expresó que su despido más bien tuvo que ver con intrigas empresariales de Fox y el boicot de sus patrocinantes.
Control in America. That is the subject of this evening's Talking Points memo.
I don't think this was a suicide. I think it was a ritual.
Esta semana se estrena la película Friend Request, solicitud de amistad, con Alicia Debnam-Carey, William Moseley, Connor Paolo y Britt Morgan, dirigidos por Simon Verhoeven.
Possessing them, haunting them, killing them.
I love this song.
Y nos despedimos recordando Fragile con Sting y un invitado muy especial. Todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, la capital de Estados Unidos, les habló Alejandro Escalona.
Y en el cierre de Buenos Días América, el Ministerio Español de Hacienda y Administraciones Públicas anunció hoy miércoles nuevos controles sobre las finanzas del gobierno regional catalán para asegurar que no se dedica dinero público al referendo sobre la independencia de la región convocado para el 1 de octubre, que el gobierno español considera inconstitucional. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó una orden el martes por la noche que limita el nuevo crédito y requiere supervisión de las autoridades españolas para todos los pagos de servicios no esenciales en la región nororiental de Cataluña. La decisión se tomó después de que las autoridades catalanas no aceptaran de forma voluntaria estos controles. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @voanoticias.